Bienvenidos al podcast beta edición número 133. Este programa vamos a hablar del The Last of Us, como les prometimos en el programa pasado. Una reseña rápida de The Last of Us. Pero primero, antes de todo, hay que presentarnos. Voy a empezar con quien está del otro lado del estudio y de la ciudad.
Ah, Dinko en Twitter y Stefan Live y todos los.
Y ya, el gag de los nombres chistosos duró dos programas porque ya
no.
Nunca salió de nuevo.
Sí me acordaba yo, ¿no? Se llamaba... La Longaniza.
La Longaniza. La Longaniza XX Spartan.
No, y otro que se llamaba...
¿En dónde? ¿En FIFA?
Sí. Se llamaba FC Brian Winner. Y le echaba con el Real Madrid.
¿Y estaba bien escrito Brian o Brian como se escribe en México?
No, mal escrito. No, se llama FC Barcelona Brian Winner. Y le echaba con el Real Madrid.
Ok.
¿Y qué tiene que le echar con el Real Madrid?
Que es el némesis del equipo en
sí.
FIFA de Parada,
¿no? No, que se llama Barcelona, el chaval, ¿no? Se ponga Barcelona.
Bueno.
Está bien.
¿Tú quién eres?
No sé.
No sabe quién es. Y no. Yo...
Yo soy Sonic Motion.
Sonic Motion. Sonic Music. Y yo soy Adam del Poder Grisco, Lomily Ninja en Twitter, Xbox Live, PlayStation, whatever. ¿Y qué estuvieron jugando esta semana? Para empezar con este programa, la pregunta: ¿qué estuvieron jugando esta semana? ¿Quién quiere empezar? Gracias. Yo voy a empezar con... Hemos estado jugando... Bueno, yo estaba jugando The Last of Us. Ya lo terminé. Y también le entré a... No, más bien, sí, le entré a Magic 2014, y de eso también vamos a hablar en un rato más. Y Animal Crossing, que fíjate que ya llevo 3 semanas diario, no hay día que no haya jugado Animal Crossing en estas 3 semanas desde que lo compré. Y la verdad es que no me ha pasado con eso con un juego desde hace mucho. Incluso con Monster Hunter hubo días que no lo jugué, pero Animal Crossing es diario, a fuerzas, pero ni tan a fuerzas. ¿Tú qué estabas jugando esta semana, Sony Music?
The Last of Us.
The Last of Us.
Y ya.
Y ya, lo último nosotros.
Y lo jugué hasta acabarlo.
¿De un centón?
No.
No. Ahorita hablamos de The Last of Us. ¿Y tú, Daniel?
FIFA.
FIFA, ya, ya gané todas las copas que se pueden. Y...
¿Te dieron unos toppers?
Sí, ya soy en primera división, me van a llevar unos toppers la próxima semana.
No, no hay premio así por ganar la más difícil.
Unos toppers.
No, y... Animal Crossing, nada más. Ah, no, y Magic 2004.
Ni jugó Magic, nada más como 2 horas.
No, sí jugué.
En fin. Eso fue lo que hemos estado jugando esta semana. Yo quería decir algo de Animal Crossing, que hablamos del programa pasado, que tú no estuviste, Sonic Music.
Ajá.
Yo iba a decir nada más que... Me faltó decir esto en la reseña de Animal Crossing. Es el único juego que cuando lo apago... Me da la sensación de Wreck-It Ralph, que todos los monitos están vivos y están haciendo cosas mientras yo tengo apagado el juego. Como el reloj sigue su curso, es una... ¿cómo decirlo? Una sensación muy extraña, padre. Y me gusta bastante. O, por ejemplo, ahorita se ha apagado mi 3DS, pero sé que mi mono anda por ahí en el campo hablando con los demás animales. Y esa es una sensación muy padre. ¿Qué más iba a decir? Creo que nada más eso. Y bueno, platicando con Daniel, nos dimos cuenta que hacemos una cosa similar. Cuando apagamos el juego en la noche, llevamos a nuestro monito a su casa, a su cama, apagamos la luz y que se duerma y grabamos. No es necesario hacer eso, pero nosotros lo hacemos.
Está bien.
Y ya, era todo lo que quería decir.
Está bien.
Complemento de la reseña pasada. Empecemos con qué pasó en la semana.
¿Qué pasó en la semana?
La primera noticia es que Atlus, la compañía que hace la serie de Shin Megami Tensei, Code of Princess, va a publicar Dragon's Crown en América, aunque lo hace VanillaWare. Y hace muchos RPG como Etrian Odyssey también. Esta compañía legendaria ya japonesa. Pues su compañía madre, dueña, que es Index Corporation, que también tiene, en su haber tiene a Atlus y tiene a esta estudio de animación japonés. Ah, ¿cómo se me pudo haber ido el nombre? Bueno, es un estudio de animación japonés muy, muy, muy bueno. Esta, no. Esta compañía se declara en bancarrota el jueves.
¡Qué bueno!
No, esa es mala noticia. Y hubo un... Bueno, la razón es porque como que hubo unas operaciones indebidas. Los jefes...
¡Qué bueno!
Estaban ahí haciendo unos movimientos... Pues transacciones ilegales, básicamente, aumentando, diciendo que ganan más y todo eso. Pues ya están bajo investigación, bajo la seguridad japonesa, se declaran bancarrota, pero también ya ha dicho Atlus que esto no va a afectar el desarrollo de los siguientes juegos, aunque ya están buscando un nuevo patrocinador para la empresa que esté pagando todos los proyectos. Y se dice, a lo mejor y rumoreando, que puede ser Nintendo.
Activision.
Yo la verdad espero que no afecte el desarrollo de los juegos, porque este Atlus está haciendo Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Esperemos que no afecte el desarrollo de este juego y de los demás, que estoy seguro que hay otros spin-offs de Shin Megami Tensei. Ya tiene más de 20 años la serie. Esperemos que no desaparezca Atlus, por favor. Que básicamente Atlus se convirtió en la mejor, compañía de hacer JRPGs o JRPGs. Desde Square, como que Square era el que más mandaba y todo.
¿Y por qué cayeron como agarrote?
¿Quién? ¿Index?
Sí.
Ya dije, porque estuvo haciendo mal manejo de sus negocios y se robaron mucho dinero.
Ah, yo creo que los mexicanos los directivos.
Ya los dos directivos ya eran...
¿Eran senadores mexicanos?
No, eran esposos. Bueno, eran esposo y esposa. Los presidentes ya renunciaron. Está bajo investigación. Pues esperemos que no desaparezca Atlus, porque la verdad me parece que Atlus hace mejores juegos que Square Enix. Ahí está. Square Enix.
Sí. Muy bien.
Ahí está la primera noticia del día, la segunda.
Qué
noticia.
Bueno.
Solo hay dos noticias sí, en este noticia programa.
Larga y relevante, no me llamó nada la atención.
Yo me sé una tercera noticia.
Ahorita después.
Microsoft elimina cuota por parquear juegos o por actualizar.
Que costaba como 50 mil pesos, ¿no?
No, 10 mil dólares.
Ah, 10 mil dólares. Elimina las cuotas por parchear y por. Subir actualización.
Ya se lo olvidó. No. Sí, bueno.
Por bachar, es que no me acuerdo.
Subir actualizaciones.
No creo que no llamó tanto la atención. Es un buen anuncio. Pero.
Es un anuncio que es una buena noticia, pero así siempre debió haber.
Pero es para juegos de 360, no de
Xbox. Ah, ya. Entonces en Xbox One puede tener.
Puede decir, bueno, pues ya se acabó el 360, ya viene el Xbox.
$8,000.
Así que vamos a seguir.
Está chido, ¿no?
Está bien para ver nuevas actualizaciones en algunos juegos que no salieron por cuestiones de lo mismo.
Ahí está Fez. También Skullgirls, le pasa lo mismo. ¿Sí sabían por qué cobraban $10,000? Yo no sabía, no. Pero ya supe.
No.
Esta política la pusieron desde el inicio porque decían...
Porque son bien inteligentes.
No, decían, los desarrolladores tienen que tener un producto muy bien terminado, sin errores... Porque si tiene errores, les va a salir caro. Eso fue lo que dijeron ellos.
Eso es estúpido.
Se me hace una idea buena, pero es exagerar $10,000.
Es estúpido. Era
demasiado dinero. Muchos juegos ya se quedaron así. Pero pues... No sé, pero había juegos que vendían mucho y no le arreglaban a Four Colors.
Sí, más porque son estudios que lo hacen unas 5 personas a lo mucho y pues... No tienen ganancias como un Call of Duty, que eso es fácil, te pagaban cualquier actualización. Entonces ahí está el problema. El problema era con los desarrolladores independientes o compañías chicas que no ganaban mucho por sus juegos. Y ya, que se les iba todo el dinero en actualización.
Así. Toda la ganancia.
Y que tal si esa actualización traía más errores, pues otra actualización, otro fajo de billetes y pues ahí está el problema.
Okay.
Que Mónaco, este un juego de robar bancos. Un día antes de que saliera lo retrasaron porque tenía un error. Y mejor retrasaron el juego otras dos semanas para evitar pagar $10,000.
Pues sí, mejor haces eso.
Pues sí. Ahí está, ¿tu noticia cuál era?
Mi noticia, que nomás a Sony le importa, es que se acabó el Play 4 en Liverpool.
¿Ya se acabó?
¿Sí, no?
No, ya se rato noticia todavía. Que se acabó, pero volvieron
a resurgir. Leí varios tweets que estaban agotados.
No, pero que volvieron a resurgir.
Ya volvieron a resurgir con la máquina de escribir invisible. Dejen resurto.
Pues habían dicho que el Play 4 estaba agotado en México.
Todo lo que se acabe.
Pero di la noticia completa porque se agotó.
Porque hubo muchas... sí.
No sabe por qué.
Hubo un descuento. El precio oficial que tiene Liverpool
sí, cierto.
Es de 7,300 y hay un descuento.
Está
que sale
en 5,000, ¿no?
En 5,700, algo así.
5,820, sí, algo así.
Estaba buena la oferta.
Estaba buena la oferta. El problema es que no hay fecha de salida y no hay precio oficial de Sony. Entonces, como que de cualquier momento otro puede subir o bajar ese precio. Es el problema.
Así es.
O que simplemente que pase como el Wii U. Cuando salga, a los primeros que apartaron les va a llegar su consola. Y a los otros un mes después, porque no hubo muy tantas, un mes después se las envía. Así me pasó a mí con el Wii U.
Sí, cierto. Pero el problema es que se... Bueno, sí tuvo como...
Es que está bastante bien porque...
Hubo mucha gente interesada.
Ya la transformación de los $400 son 5,200, algo así. Ya nomás.
Sí, pues sí sale bien. Mucho. ¿Quién sabe si todavía ya no sé?
Está bien.
Para cuando escuchen esto, probablemente ya ni esté la oferta.
No, se acaba... Mañana es el último día.
Mañana, domingo... No
es que es fin de semana así de es. Sony. La página.
Ahí está. Yo le dije a Daniel que se compró en 3DS, pero no es de Sony.
Así es.
En fin.
Y la noticia que a nadie le importa, tal vez a Daniel.
Sí, a Daniel sí.
Que Chicharito va a salir en la portada de FIFA 14.
Pero para...
En la portada de Norteamérica. De toda América.
Muy bien.
Está muy bien.
Está bien.
Pues para aquellos godines, así que como que ven el fútbol para convivir... Y luego van a la tienda y dicen, ¡ah, tiene Chicharito en la portada, déjalo, compro!
Así es.
Como que ese es el público target.
Está bien, está bien.
Está bien.
De verdad, unos millones de dólares, está bien.
Pero, no, ¿ya había salido antes Chicharito?
No,
en una portada no. El único que había salido mexicano, que me acuerdo, fue Cuauhtémoc.
El portero de la América, ¿cómo se llama?
Ochoa.
Ochoa y Rafa Márquez.
Y otro güey que no es ningún. Ah, y el Kikín.
Ah, Kiki.
Y pues eso tiene la maldición de los videojuegos.
No, en FIFA no.
¿Estás emocionado por comprar tu portada con el Chicharito?
Manchester United no gana.
¿Sí, Daniel?
¿Qué?
¿Estás emocionado por esta portada con el Chicharito?
No, es que yo las portadas, las de ahorita del FIFA 13 ni me acuerdo cuáles. Digo, no sé ni cuál tengo en la FIFA 13 porque no saco el disco y nunca vuelvo a ver las cajas. Las meto ahí en mi colección.
Muy bien.
Que no me interesa quién traiga.
Pues ya sabemos que no va a ganar el Manchester United.
El Man U. ¿Qué más? Pasemos al calendario de esta semana que inicia ya julio. Primero, el lunes. Sí, el primero de julio.
No.
Julio, el lunes primero de julio nace en 1935 David Prowse, quien es el actor que interpreta a Darth Vader. No, pero en la primera trilogía, ¿no? Que después Lucas puso al idiota de Hayden Christensen, quien es el Anakin en las primeras tres. Y no sé por qué hizo eso. También ese día salió el Neo Geo en Japón de 1991. El 2 de julio nace en 1982 Derek Yu.
No es cierto.
Que está chavo. ¿Y sabes quién es Derek Yu?
No es cierto.
Es el creador de Spelunky. Y me cae bien Derek Yu, tiene cara de chinín. El 3 de julio muere en 1971 Jim Morrison, que de Sonic Motion va a hablar una hora de él.
Jim Morrison es un ciclista que compitió en el Tour de... Jim Morrison, vocalista de las puertas.
De las puertas. que también ese día...
Que se murió.
Julio 3 se exhibe en cartelera Back to the Future en 1985. de CMX. El 4 de julio de 1996 comienza operaciones Hotmail, que ya no existe, ahora es Outlook.
Outlook.
Que duró muchos años. Sí. Viernes 5 de julio nace por medio de la clonación la oveja Dolly en 1996. Dato curioso de Snake, no es un clon.
No, sí, no, sí.
Sábado 6 de julio nace en 1946 Sylvester Gardencio Stallone. Se llama Sylvester Gardencio.
Pues sí, pues es italiano.
Pero Gardencio, imagínate que le hubieran puesto ese nombre para las películas. Gardencio.
Pues le hubieran puesto de italiano.
¿Nunca salió una película de mafia italiana?
Pues no, mames, no le ve la cara, no tiene cara de italiano, de mafioso.
Sí, sí tiene cara.
Tiene la cara de matón nomás.
El 7 de julio es el día de Bungie. Ese, quién sabe qué vaya a pasar el día de Bungie. De la compañía Bungie. De...
Siempre hacían en el de Halo un modo de juego que solamente estaba ese día. ¿Qué te acuerdas?
Pero, sí, el problema es que ya nadie juega a Halo.
Ni Bungie. No,
¿alguien se metió a Halo?
No, ¿te has metido a Halo, Daniel?
No, pero. Un gran fan que conozco. Dice que ya no se puede jugar, es imposible. Que
¿por qué?
Ya hay demasiado lag. De 5 partidos que juega, 6 están laggeados. No se puede jugar.
Te lajas.
Todavía espera el que viene.
Y por último, se lanza en 1980. Ah, el 7 de julio. Se lanza en 1987. Un muy buen año.
No es
Metal
cierto.
Gear en Japón para la MSX2. Una consola que no salió de Japón.
¿Que no salió
de
Japón?
No salió de Japón.
Ah.
Listo. Eso fue lo que pasó esta semana en el calendario Nerdo. Ahora sí, vámonos a la reseña de este programa, The Last of Us.
Osos.
Tema principal.
De exclusivo de PlayStation 3, lo desarrolla Naughty Dog, los desarrolladores de Crash Bandicoot y...
Sí.
¿Cómo se llama? Uncharted
Bandicoot Racing
y CTR. Pues vamos a empezar. Este juego
¿cuándo salió?
Salió
hace como 3 semanas.
Sí, salió el, creo que el 16 de junio, según yo. Bueno, a mí me lo enviaron ese día. Creo que salió ese día.
Disculpa, Daniel.
¿Cómo empezamos esta? Esta es la sinopsis. Bueno, más bien, ¿de qué trata más bien? ¿Empezamos por qué trata o los gráficos?
No, ¿por qué trata?
Ok, ¿de qué trata? ¿Tú quieres salirse?
No, sí, no.
A ver, The Last of Us es... Lo voy a decir. El mejor... ¿Cómo decirlo? La mejor película más seria, interesante y bien hecha de zombies. ¿Conoces alguna película que le llegue al nivel de The Last of Us?
No, no.
De zombies,
no,
claro.
No existe.
No existe una película y estamos hablando de un videojuego.
Así es.
Es increíble, increíble el nivel de detalles, narración, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso nos vamos a... Eso serían las conclusiones, pero vámonos primero. ¿De qué trata The Last of Us?
¿De qué trata? Trata de zombies, pero no son zombies.
Zombies que no son zombies.
Exactamente.
Pues sí son zombies, mira. No, pero a su estilo, a su modo.
Es que son zombies diferentes.
Diferentes.
Mira, lo que pasa es que hay un virus... De hecho, este virus sí existe en la vida real.
Sí, sí existe, es verdad. Y
en la vida real del mundo.
Pero
donde
¿es un virus o es un hongo?
Es un hongo, pero se hizo viral, pues. Este hongo se llama Cordyceps. De hecho, tiene un artículo en Wikipedia. Se llama Cordyceps. Eso
y
sí existe.
Infecta a insectos.
Infecta a insectos y a muchos artrópodos. Así, justo como en el juego. Bueno, no se hacen zombies, pues, los insectos.
No,
pero
se convierten como en hongo.
Sí, el hongo es como un parásito.
Ajá.
Y se alimenta del insecto, del host.
Ajá.
Y pues le salen hongos en el cuerpo a los insectos.
Sí.
Así como en el juego.
Uh-huh.
Y este virus en el juego evolucionó para infectar humanos.
Ajá.
Pero los humanos se hacen zombies.
Los humanos les da un ataque de locura. Y comienzan a... Pues como un tipo de rabia, como pasaba en Exterminio.
Ajá.
Y conforme pase el humano esté más tiempo infectado, el hongo va va empezando a mutar al humano por el porque se el ahí está
se aloja en el cerebro.
Ajá, en el juego te explican que se aloja en el cerebro, entonces la cara empieza a mutar como en un hongo y ya para abajo empieza así todo el cuerpo. Ajá. Como que se calcifica y se vuelve duro.
Ajá.
Y hace como unas deformaciones en la cara.
Sí, y de hecho encuentras ahí varias cosas en el juego que puedes encontrar tiradas. Casi al inicio del juego encuentras como un boletín.
Ajá.
Y te explica las etapas de infección.
Sí, hay cuatro etapas, me parece.
Ajá.
Pero bueno, el cuatro etapas en un zombie diferente.
Ajá.
Pero eso fue es nada más del origen de la infección. Que fíjate que casi en todos los juegos de y películas de zombies casi
nadie sabe. Ajá, exactamente es lo que iba a decir. Nadie
pero
sabe.
Pero aquí de entrada ya sabes que
ya todos saben por qué hay zombies y todo pedo.
Ajá. Y es una historia bastante lógica.
Sí, está muy buena.
Bueno, por lo menos la de zombies.
Sí.
Ya hablando ahora sí de la historia.
Tú eres este muchacho que se llama Joel.
Joel. Joel. En inglés.
Joel. Y que...
Que eres como un... ¿Como mercenario?
Algo así.
Que más bien si ocupan algo, se ocupan sacar... O ocupan enviar algún tipo de mensaje o suministros. Pues
Joel, es el hombre.
Joel, y me parece que su esposa.
No, su compañera, digamos.
Compañera, estos dos se dedican como a hacer este tipo de misiones entre los sobrevivientes. Porque algo importante que hay que aclarar es que el juego se desarrolla 20 años después del día de la infección.
Outbreak.
Entonces ya todo está hecho. Una...
Sí. Entonces quedan algunas que otras ciudades resguardadas por el ejército.
Ajá. No, no es que todo se fue, pero todavía queda gobierno y ejército. Ajá. Pero es muy poco.
Ajá.
Sí.
Y estoy viendo cómo decirlo sin spoilers.
Ok.
Y entonces... Bueno, tú empiezas y tú estás en esta ciudad.
En una ciudad que sí está donde hay ejército y pero está controlada.
Hay muchos problemas porque... No sé cómo es que consiguen estos pases de comida. Y si no tienen estos pases como unas tarjetitas, no te dan tus raciones.
Ajá.
Y por eso las...
Es como el dinero en ese mundo. Ahí esas tarjetas
se pueden traficar muchas cosas con esas cosas.
Ajá. Entonces, Joel y esta compañera...
Tess.
Se encargan de hacer estas misiones y a cambio tienen estos pases de raciones.
Ajá.
Entonces, empieza a ocurrir una serie de eventos... En donde al final Joel y Tess se tienen que encargar de cuidar a una niña llamada Ellie. Una niña de 14 años, una adolescente de 14 años. Ellie, este es interesante este personaje porque Ellie nace ya cuando había empezado la infección.
Sí.
A 6 años después de que había empezado la infección.
Sí, es bastante tiempo después.
Y nunca conoció cómo era el mundo antes, entonces siempre está preguntando a Joel, ¿y esto para qué servía? ¿Y esto para qué servía?
Así es.
Está interesante ese papel que hicieron de que esta niña nunca conoció el mundo real.
De hecho, nunca había salido de las ciudades estas que están resguardadas por los ejércitos.
Ajá. Creo que es bastante lógico que pensar que esta niña tiene algo por la cual tienen que llevarla a... Pues casi a
la tienen
otro...
que llevar de punto A a punto B, digamos.
Ajá, pero es lejísima.
Ajá.
Por ciertas razones, no queremos spoilerear nada.
Exactamente.
Y ese es básicamente la trama de la historia, es llevar a esta niña hasta punto B. No quiere decir a dónde tienen que ir.
Tienen que llevarlos con otro grupo de personas.
Sí.
Como con la resistencia.
Ok. Así. Para aquellos que vieron The Children of Man.
Ándale, ándale.
Algo así.
Más o menos.
Que es bastante recomendable The Children of Man.
Está muy buena esa película.
Me recordó mucho a The Last of Us. Pues esa es básicamente la historia, ver cómo se desarrolla
la historia eso está muy muy general.
Muy general porque se pone muy buena, pero no queremos
decirlo.
Demasiado
buena, sí.
Y la historia pues es cómo se desarrolla esta amistad entre estos dos personajes, Joel y Ellie. Y pues el otro
sí, porque o sea, Ellie tiene 14 años
y Joel,
tiene... ha de tener unos 40 y tantos,
sí.
50 años.
No, 40 años. Entre los 40.
Unos 40. Ya está canosón y así.
¿Pero se va a poner canoso este físico?
Sí, está chido.
Al inicio del juego no está canoso y al final ya termina más canoso.
Sí.
Eso me gustó bastante. También la barba y la crece y todo. Pues eso es básicamente la historia. Ahí está, sin spoilers. Muy buena historia. Me encantó la narrativa.
Sí.
Serio, es es un juego que no te... Como es un juego muy lineal, debe ser enfocado completamente en la historia y creo que lo consiguen bien.
Sí, muy bien. No, no es tan tal... Sí es muy lineal, pero te da chance de explorar el mundo.
Sí, pero creo que hasta es más lineal que Uncharted.
Sí.
No es malo. Yo no digo que es malo. Es, lo hicieron lineal para enfocarse en la historia y está bien hecho.
Sí.
Y
pero dentro de esa línea hay zonas de exploración.
Hay zonas de exploración. Ahorita hablamos de ello. Bueno, esta fue la historia, sinopsis de lo que pasa. Y ya pasemos a gráficos. Daniel, si tienes una pregunta, ya sabes, nada más nos preguntas.
¿Tienes preguntas de la historia, Daniel?
Nos interrumpes no. Y ya. ¿No?
Sí.
Bueno. ¿Sí o no?
Es que no sé si va a ser mucho
A ver, pregúntanos si nosotros decimos.
Y ya decimos, sí, es mucho.
Es que...
Porque Daniel no lo ha jugado, tenemos que aclarar que Daniel no lo ha jugado.
Ajá.
Yo no lo he jugado. Salen personajes en los...
Sí, hay más sobrevivientes.
Pero hay muchos.
No. Atacan en algún... ¿Por algún motivo o nomás se los encuentran y esos son como piratas?
Lo que pasa es que si encuentras... Hay gente que está sobreviviendo en otros lados y pues son sobrevivientes.
Tienen como sus campamentos.
Ajá, y pues no aceptan muy bien a otras personas porque les falta comida o así.
Básicamente los sobrevivientes que te encuentras son de dos tipos. Los que tienen un campamento que se largaron de las ciudades del ejército y que sobreviven como pueden, con las raciones que pueden, y se dedican básicamente a atacar a otros sobrevivientes para robar lo que tengan.
Así es. Hostiles.
Y el otro enemigo pues ya son grupos más avanzados.
¿Pero si hay civilización todavía o no? Ya no.
En las ciudades que te digo donde hay ejército y hay casas y todo eso, sí.
Ah, ya.
Pero hay partes en que no. Sí hay, pero no mucha.
Así es.
Ya veo. Pero sí. No, no se mojaron. Para algo.
Bueno.
Bueno.
Gráficos. Gráficos.
Sabe increíble.
De repente decía, no mames, que esto parece un juego de Play 4.
Sí, nada más. Se ve increíble. Neta, Naughty Dog se superó. Uncharted es un tracasote.
Uncharted se ve muy, muy bien. El 3 se ve increíble.
Pero The Last of Us...
En tanto estilo visual, como hicieron todos los escenarios y dónde crecieron las plantas. Y es increíble. Hasta ya poner todas esas ideas e ilustraciones dentro del motor del juego. Sí, luce increíble.
Y sin pedos, ¿sí? Sin pedos. Nunca se me frameó, nunca vi ningún problema.
Sí, gráficamente está muy bien. Y fíjate que me gusta mucho que al principio, cuando cargas el juego, sí tarda un loading que tarda unos 2 minutos a lo mejor. Sí tarda un buen el loading.
La primera vez que lo pones.
Sí, pero me gusta que solamente haces un loading. Ese loading, sí. Como en Halo, que no haces un loading.
Sí.
Y después el juego se va a correr sin ningún loading.
Sí.
No te corta pantalla ni nada, lo cual... Eso hace una como excelente la, manera para...
Hace los Grand Theft Auto, no los Grand Theft Auto 4, que no hace un loading todo el juego y no vuelve a hacer loading.
Sí.
Lo que pasa, sí, pero lo que pasa es que la primera vez que tú pones el juego sí tarda como unos 5 minutos.
Sí.
Porque te carga todo el mundo.
Ajá.
Por si te lo quieres acabar de una sentada.
Sí.
Y o sea, si tú haces un save ya más, mucho más adelante,
Ya tarda menos.
Ya
no carga todo.
Ajá.
Iba a decir algo más. Sí. Esto ayuda bastante a la narrativa porque no hace que veas pantallas de loading, como que te saca de la inmersión que estás jugando. Eso pasaba mucho en Bioshock, yo le hago una queja ahí en Bioshock Infinite, porque en Bioshock Infinite cambiabas de lugar y salía este loading con otras, pues con otra información, como que perdías un poco la inmersión de estar jugando en esta ciudad, y aquí es así de corrido, no hay ni una pantalla de loading más que la
y
primera.
Yo no sé cómo le hicieron porque en otros juegos pues vas caminando y se va cargando el mapa.
Uh-huh. Aquí está
todo está cargado.
Sí,
toda la vida.
Está muy impresionante el motor gráfico que usa Naughty Dog.
Sí, no manches.
Ya anunciaron que se lo van a seguir usando para el PlayStation 4, pero está muy pasado ahí en unas partes. Principalmente las gráficas, no, ahí todavía sigo dudando, qué pedo, porque hay unas partes en que las caras lucen bien realistas.
Sí.
Pero cuando juegas en el juego así, gameplay normal, no se ven así, pero cuando hay unos videos se ven así, no entiendo sí. Cómo lo hacen ahí.
Yo tampoco. Deben hacer motion capture o no sé.
Y hay unas partes en donde las caras lucen increíblemente realistas y es, sí. Es tiempo real.
Tiempo real.
No sé ahí cómo le hagan, pero...
Están muy cañones.
todos los escenarios, escenarios donde pues son ciudades destruidas, túneles, montañas, naturaleza. Bosques, naturaleza, nieve, todo se ve increíble.
Sí, luce el fuego.
Cuando llueve.
El agua se ve bien chido el agua.
Pues gráficos, yo... Híjole, yo creo que no hay un juego que se le acerque en esta generación de consolas.
No creo. Están muy cañones.
Está muy pasado lo que hicieron.
Me encantó. Le doy 10.
10 en gráficos. En gameplay. Ahora sí viene la parte de gameplay. Fíjate que el cómo jugarlo, creo que las primeras veces es muy frustrante.
Te tienes que acostumbrar.
Como es un juego difícil.
Sí.
Es un juego que no está fácil. Y al principio te van a tener unas madrizas porque no sabes ni qué pedo. Es un juego stealth.
Tienes que empezar a conocer a Joel.
Sí, el control se siente un poco, pues, pesado.
Sí.
Estar jugando con alguien de 40 años y no es así. No es Nathan Drake que corre y salta. Incluso no puede saltar mucho.
No, casi no salta.
Y, pues, básicamente sus acciones importantes es en modo stealth.
Ajá.
Y si quieres, creo que si lo juegas de acción, te van a tener unas madrizas. Lo puedes pasar así matando a todos.
No, va a estar difícil.
Pero el hecho de que, por ejemplo, el rifle de caza, de cacería, tiene solo 7 balas. Y si quieres jugar así disparando, y la mayoría de las balas, de las armas, no tiene 10 balas. Bueno, solo la escopeta y
la pistola tan chiquita, si la evolucionas.
Sí, pero a lo mucho tiene 15.
14, si lo evolucionas al máximo.
Sí, entonces son muy poquitas las balas que puedes usar. Por lo que el juego se inclina a matar.
Y no te salen. Y o sea, si estás con la pistolita chiquita, no se mueren de balas.
No, es... Bueno, en la cara sí.
En la cara sí, pero está bien pelado pegarse en la cara.
Ajá, bueno, dependiendo si son humanos, los enemigos son humanos o infectados. Y hay
infectados,
4 tipos de infectados.
¿Cuántos salen?
7. No.
Es imposible pasarse las tías a matar a todos de acción.
Sí, ocupas mucho sigilo, pensar bien las tácticas por dónde esconderse, moverse, lanzar un señuelo, llegar por atrás, es mucha
está
táctica.
Súper bien hecho.
Es como muy realista porque si te dan un golpe, la mitad de tu sangre, otro golpe y ya casi te mueres. Hay infectados que un golpe te matan automáticamente.
Sí.
Las batallas son muy diferentes. Las batallas contra humanos son más tácticas. Y las batallas contra infectados es hazle como puedas, pero trata de salir vivo.
Sí, yo sí apliqué las de córrele. Cuando de repente voy en stealth y ya maté a varios.
Sí,
y
también.
Que me vio uno, córrele.
Sí, ya
me
mejor
voy corriendo a ver a dónde llegas.
Los infectados. El problema con los infectados es que hay los clickers. Son los famosos clickers. Que les digo que el hongo como en la cara se les calcificó.
Lo que va con los
entonces haces un headshot, le destruyes parte del hueso, pero ya te vieron todos y van contra ti y no se mueren.
Ajá, lo que va con los... Esa es la segunda etapa de infección y son totalmente ciegos.
Ajá.
Y se llaman clickers porque hacen como un chasquido.
Ajá, y usan, chasqueador, le pusieron en español.
Ajá, y usan ecolocalización como los murciélagos.
Ajá.
Y así te ven. Y hay otros que sí te ven.
Que son los runners. ¿O?
Ajá. Pero si los runners te ven, ellos gritan.
Ajá. Y entonces le llaman a los clickers.
Ajá.
Y pues está difícil. Como le digo, cuando salen clickers, el problema es que si le das un balazo en la cara, no se va a morir. Nada más vas a quitar parte del hueso. Ocupas darle otro en la cara.
Así es.
Porque en el cuerpo aguantan un madral de golpes.
Sí.
Y pues esta gameplay es estresante al inicio, tienes que aprender a jugarlo básicamente. No es que
y sí, está muy chido.
No es un juego de tercera persona como Gears of War que nada más dispara.
No, está muy bien hecho la parte de jugar contra zombies y jugar contra humanos.
Tiene un ritmo muy agradable.
Sí.
Humano-zombie, luego más humanos. Pero nunca
pero
te enfadas.
Sí tienes que saberle pelear contra humanos o pelear contra zombies.
Hay que crear tus tácticas, ya sea para uno o para el otro.
Sí.
Porque sí son muy diferentes y hace... Fíjate que yo había leído que no era divertido de jugar, pero después de que aprendes a hacer tus tácticas, se vuelve algo muy divertido.
Sí.
A pesar que es increíblemente estresante, es divertido.
Sí.
Es un muy buen survival horror. El juego es un survival horror. Sí. ¿Tú lo pondrás como otra cosa? Yo digo que es un survival.
No, yo lo pongo como survival.
Que es raro porque Sonic Motion no había jugado un Survival Horror hasta ahorita.
Sí, nunca.
¿Por qué no quisiste jugar? ¿Por qué, más bien, ¿por qué quisiste jugar The Last of Us, que era un Survival Horror? Yo pensé que no ibas a tocar.
No, yo lo tenía ganas desde el primer trailer, hace 12-3. Ajá. Yo ya le traía muchísimas ganas. Para empezar, es de Naughty Dog.
Sí, Naughty Dog es sello importante.
Eso para empezar. Y me gustan los zombies.
Ajá.
Y no sé, mira, para empezar, yo creí que iba a ser, al inicio todos creíamos que iba a ser multiplayer, ¿no?
Sí, que uno iba a ser él y otro iba a ser yo.
Ajá, iba a estar chido también eso. Pero desde un momento que un Survival Horror, que son... Bueno, no, nunca lo anunciaron como Survival Horror. Pero un juego de supervivencia que están dos solos en el mundo. No sé, siempre me llamó la atención. Está muy chido. Yo nunca... No tenía ni idea de cómo se jugaba, pero yo lo quería jugar.
Sí, es... Pues ahí está... Creo que en gameplay hay un error crítico que sí le veo. Un error grave que tiene el juego. Bueno. No sé si te fijas en eso.
Vale.
Como siempre estás con uno o con más sobrevivientes al mismo tiempo, que te están ayudando, por ejemplo, tú te escondes y luego ellos también se están escondiendo, pero si los... A veces la inteligencia artificial de tus amigos está muy rara, como que corren así enfrente de los zombies o enfrente de los sobrevivientes y los sobrevivientes no, o zombies no los ven. Nada más te ven a ti, aunque ellos paren y choquen con él, no los van a ver, nada más te van a ver a ti.
Sí.
Y eso como que dices... Como que... Te estás escondiendo tú muy bien y vas que el otro corre atrás de él y no lo ve. Entonces dices, eso estuvo raro. Ese es el único error crítico que sí le veo. No sé por qué se les falló eso. Ahí sí...
Debe estar difícil hacerlo.
Fallo. Pero pues pasa. Es sí. Como que rompe un poco esa sensación de que estás...
Pero son pocas veces.
Sí, no es tanto, pero sí llegó a pasar.
Sí. Sí, hay una parte en la historia que sí pasa.
Hay una parte al inicio.
Sí.
Y ya. Gameplay, ahí está. Otra cosa rápida es que ocupas hacer todo. Si ocupas hacer, no encuentras así. Bueno, sí encuentras, pero es muy raro que encuentres botiquines. La mayoría de veces lo haces.
Haces otra
bombas,
parte.
Haces tus
bombas. Al estilo de Dead Rising. Sin juego, pues.
Ajá.
Tienes que hacer tus cosas.
No son tantas, pero las que haces son suficientes.
Están divertidas. Como ponerle unas clavos a un bat.
Sí, es pues sirven también para tu estrategia, dónde poner las bombas, etcétera. Pero todo se hace, entonces ocupas de estar investigando, buscando por materiales para hacer una bomba, para hacer un botiquín, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también sucede.
Así es.
Y último es que ocupas cuidar, como ya dije, ocupas cuidar tus balas porque las balas nunca sobran. No. Incluso cuando pensé que cuando te dan el arco, dije, con el arco me voy a echar todo el juego, como en Far Cry, que no se acaban las balas.
Se rompe.
Y aquí se rompen las balas. Las flechas.
Está, pero bien pelado encontrar flechas. Neta, yo creo que en todo el juego encontré unas 20 flechas, y mucho por lo que encontré 20 flechas.
Sí, es mucho 20 flechas, pero yo también creo que...
En todo el perro juego.
Cuando inicias, encuentras el arco, no te sirve de nada, pero... Creo que fue de las armas más útiles en que tuve el arco, sí. Porque ningún arma tiene silenciador y el arco no se oye cuando...
Yo no lo sé tantísimo, pero sí lo sé en situaciones muy críticas.
Yo sí lo sé y me gustó. El arco no sirve cuando hay acción, el arco sirve para steel. No.
Sí.
En fin, gameplay, ya sé, gameplay, sonido.
Ah, el sonido está increíble.
Está pasadísimo lo que hicieron en sonido.
No tiene madre el sonido.
Yo... Solo le digo esta anécdota, Sonic Motion estaba jugando y yo, que está un cuarto al lado, estaba mi cuarto, estaba trabajando ahí y de repente escuchaba como los gritos y todo y me asomaba a la ventana porque pensaba que estaba gritando una niña en la calle. Dije, ¿qué pedo? Y era el juego.
No, el sonido está así.
El sonido hace que te pongas tenso, incluso yo no estaba jugando y mejor me puse audífonos porque como que dije, no mames, ¿qué pedo? Mucho balazo, mucho grito de los zombies, de los humanos, groserías.
¿El juego está en español o está en inglés?
El juego está hablado en español y en inglés, pero como...
Tú agarras y le pones start y lo cambias a inglés.
Como si fuera un DVD, te vas a opciones, a idiomas, si lo quieres jugar en español o en inglés.
Con subtítulos en español.
Eso lo hace Naughty Dog siempre, como en una película. Y yo no empecé a jugar en español porque así es por default. Y no estaba malo, pero le cambié inglés y dije nada.
Pero es español.
Español latino. Y es un buen doblaje. Creo que es el mismo doblaje que los que... Me parece que escuché como voces de Gears of War.
Yo no lo vi en español.
Estaba bien, Pero no se compara al inglés. El inglés está
no, es pasado. Que aparte de lip, los... Hola, mate, pedo. Así que sí hablan, pues. O sea, sí está hecho para inglés. Los monitos hablan en inglés. La animación está hecha para
habla
inglés.
Habla chido en español, pero la voz en inglés de Joel
está muy chida. Muy, muy chida.
Me parece, no estoy seguro, pero me parece que es el mismo que hace a Booker en BioShock Infinite, la misma voz de Joel. En fin, ¿algo más? De sonido.
El sonido, el ambiente, la ambientación está muy cañona. El agua, los árboles. Ajá. Los coches, la nieve. No. Ahí va a decir un spoiler. No. Está
los,
muy.
Claro. Los zombies ahí es muy padre.
Ah, los zombies. Porque cuando escuchas los chasquidos de los clickers, dices, no mames, hay un clicker.
Sí,
está muy, 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 muy genial el sonido.
Y la música.
Y la música, wow, increíble.
La música, no recuerdo el nombre, pero tiene como nombre de mexicano.
Ay, no sé quién agarró si la ni vi. Pero está así. Perrísima la música. Guitarra.
Ajá. Es como una guitarrita nomás.
Sí.
Muy similar a lo que hicieron en Red Dead Redemption.
Sí. Pero aquí más acá más.
Más dramático.
Está pero perrona. Perra la música.
Te mete bastante en el juego la música.
Sí. Yo creo que sí gana varios premios.
Es que la música. Híjoles, voy a haber investigado eso. Pero la música la hizo alguien que hace para películas.
¿Ah, sí?
Sí, es un compositor. Para... No, un artista, no es compositor, pero la hace para... Para varias películas ha hecho música.
Está muy cañón, porque sí te da ese sentimiento de soledad, la música.
De que ya valía toda madre.
Está muy chida. No,
en cualquier momento se va a acabar la historia.
Sí, y de repente tiene un poquito de esperanza la rola. Pero no, la música sí está muy, 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 muy buena.
Y pues ya esos fueron los cuatro aspectos y pasemos a la conclusión del juego The Last of Us. ¿Qué quieres concluir?
No, The Last of Us es un obligado para todo mundo. Es neta, el mundo que creó Naughty Dog haciendo The Last of Us.
Mira, solo hay
increíble.
Pocos. Mira, si un juego de zombies está bueno, y seriamente, no como que también... Death Rising está bueno, pero no seriamente. Si un juego de zombies hace que te dé miedo que pase estos eventos, sí, y que nunca jamás quieras que pase este tipo de apocalipsis, el que lo logró bien.
Sí, no mames. Last of Us, Naughty Dog neta creó el mejor mundo de zombies que se ha hecho en toda la historia.
Ahí juntando con películas.
Sí, no mames. Naughty Dog ahora sí, la neta, se pasó. Es un obligado a jugar para todos los que les gusta
el género de zombies.
Sí, es un obligado. Y
incluso aunque no le gusten los zombies, pero que le gusten las historias posapocalípticas, como...
Es que la historia es buenísima. Aunque le gusten la historia, o sea, si tú juegas un juego por una historia como normalmente jugábamos...
Sí.
Es una de las mejores historias que he jugado en toda la vida.
Está buena.
Está muy buena.
Sí. ¿Qué más?
Está buenísimo. Es un, para mí es un fuerte, es neta de mis favoritos para juego del año. Así.
Sí, es básicamente se convirtió. Yo en lo personal lo disfruté más que BioShock Infinite, que también es muy bueno. Hay gente que además le va a gustar uno y gente que le va a gustar el otro. A mí en lo particular me gustó más que BioShock Infinite. Pero bueno, ahí está una opinión personal. Que BioShock Infinite también es muy bueno.
Neta, no se lo pueden perder, digo. Es de estos juegos que tal vez van a bajar de precio. Y no importa que no los jueguen ahorita. Digo, si no tienen pues bar o lo que sea. Uh-huh. No importa qué día lo jueguen.
Sí, no se va, no es que pasen de moda ya.
No. O sea, también por eso no queremos dar spoilers. Pero si ustedes lo ven de aquí a 4 meses y si no lo han jugado, vayan y cómprenlo.
Aparte, pues si tienen Play 3, no mames.
Si tienen un Play 3, tienen que comprar ese juego. Es el sello de garantía, el sello de calidad de Naughty Dog. De los mejores tercera persona.
Mira, yo lo pondría como el... Como al final del Play 2 tuvimos un Shadow of the Colossus.
Sí.
Al final de un Play 3 tenemos un The Last of Us.
Sí, no,
así
no,
de
mames.
Importante creo que...
Sí. Increíble, en juegas, neta. De lo mejor que he jugado en los últimos...
Sí, es muy, muy bueno. Es Sí lo pondría a un nivel de Metal Gear Solid 3, que es de mis juegos favoritos. Y entraría ahí, es muy buen juego. No sé, te iba a preguntar, ¿lo volverías a jugar? Y como ¿o terminas bien?
Es que mira, sí lo volveré a jugar, pero no pronto, ¿sabes?
Sí, creo que yo también.
Pero sí lo volveré a jugar haciendo algunas otras cosillas diferentes.
Dicen que en sobrevivencia, si lo empiezas en última dificultad, tienes todas tus mejoras y armas que con lo que acabas.
Ok.
Pero quién sabe, yo creo en sobrevivencia tendré que matarte un disparo o algo así.
Sí. Sí, pero sí me gustaría hacer cosillas más steel, algunas partes más steel, todo así. Sí, sí lo volveré a empezar, pero no ahorita.
Una cosa importante que quería decirles, no sean los tíos o hermanos chidos que le regalan este juego a niños, a sus hermanos o niños pequeños.
No.
No mames, es un juego increíblemente violento, es gore y... Es violencia, pero como muy realista y cruel. Como que no sí. Sientes bien en hacer estas matanzas.
No te gusta matar humanos.
No, es muy violento, no se lo vayan a poner a un niño, aunque vaya a su casa y se lo pongan. No mamen, va a dejarlos traumados de por vida.
Es muy crudo.
Es muy crudo, es realmente violencia como... No como esa violencia en un chart que los matas y ya es...
No como esa violencia de Gears.
En serio, es...
No, que sí. agarras un tabique y le rompes la cabeza a alguien y está cañón.
Sí, o un escopetazo y no nada más dejas los hoyitos, sino que le abres la piel y se ve lo de adentro.
Sí.
Está muy... O los tipos de asesinatos que haces con diferentes armas están muy... No, está
muy bueno,
sí,
pero...
Sí, dices, ay, no, mames. Hay una escena que no es parte de gameplay, pero hay una escena que sí me puso la piel chinita. Dije, ay, no mames. Está muy fuerte.
Ah, ya sé. Está buenísima.
Dije, ay, yo cuando... Antes de esa escena dije, yo me voy a poner medieval con este y yo no ocupé en poner medieval, en serio. Estaba muy fuerte eso que pasó ahí.
Está muy bueno. Muy, muy bueno. No sé... Naughty Dog no se quiso censurar nada.
Creo que con lo que va a pelear The Last of Us es claramente con Bioshock Infinite y viene Grand Theft Auto 5. Creo que entre estos tres está el juego del año. No creo que haya
otro. No creo.
Igual
pero mira,
llega un caballo negro por ahí.
Sí, pero The Last of Us tiene la... Para mí sí es un punto a favor que es una IP nueva.
Sí, eso es importante.
O sea, Grand Theft Auto 5 va a estar bien buenísimo, pero es el 5.
Uh-huh. Aunque bueno, pues es una habilidad que aprendió con 3.
Pero también Bioshock Infinite es como una IP nueva.
Pues estaría siendo Bioshock 3, ¿no?
No, porque no tiene
nada nombre. Es que como tiene el... Pero tiene el nombre de Bioshock, eso ya le quita mucho.
Pero sí tiene como muchas mecánicas del otro Bioshock. Con Plasmid, que aquí se llaman los tónicos.
Sí, pero pues, en sí es una IP nueva, pero no.
Sí, sí es una... Sí podríamos decir que es un spin-off de una IP.
Sí.
¿Otra duda que quieras para acabar esta
recién? No, ya me platicaron todo el juego.
Ya te platicamos todo el juego con spoilers.
Sí. Está increíblemente bueno.
Ya, todas ruedas, bueno.
Esa tiene momentos que...
No, ya, toda la semana.
Mágicos. Mágicos estos juegos.
Bueno, ya vieron que nos encantó The Last of Us. Si les gustan juegos de zombie, vayan por él porque es The Last of Us. Ah, y algo importante que yo...
Voy a
echar en cara al amigo de Daniel el Jordan porque lo estaba jugando en YouTube. Y luego yo vi a otra persona en Twitter que lo estaba jugando en YouTube porque dijo que nunca se va a comprar un Play 3. Pero no mames, no lo jueguen en YouTube. Ahí sí se pierde todo el ambiente.
No, pero pues, es que si hay gente que no tiene un PlayStation y que nunca va a comprar, pues... ¿Qué tío?
¿Que lo jueguen en YouTube, Daniel?
Pues yo no lo jugaría en YouTube, yo sí me esperaría algún día conseguirlo y si no... Es que no es una experiencia que... Pues no gana la experiencia, únicamente es como ver los videos, no...
No tienes por el morbo, pero... Ajá, exacto.
Pero pues si hay gente que le gusta verlo así y que después te queda ver el juego, pues ¿qué tiene?
No, creo que se no echarían a perder el juego por si algún día en un futuro podrían jugarlo.
Yo me voy a esperar.
Sí se echarían a perder todo el juego.
Yo me voy a esperar a ver si lo llegan a sacar en Play 4. Que yo lo más seguro. Y lo jugaría.
Ojalá lo saquen digital para que más gente lo pueda jugar.
Sí, está increíble. Juega sasazo.
Vámonos a la rola de la semana.
Super HD edición. Super HD.
Super HD. ¿Por qué?
Para Play 4.
Ya. En 4K.
Sí.
Rola semana es tu sección,
Sanin. Sí, la de... Sí. Esa.
Rola semana.
¿Te gusta esa? Como siempre Sonic Music no prepara una canción.
No.
Entonces va a poner una que de seguro voy a poner yo editando y no vamos a decir nombres.
Vamos a poner una de del Piripipi. ¿Te gusta, Daniel?
No, ya la escucho toda.
¿Ya te gusta? No, entonces del Piporro.
No.
No.
Pon de... ¿Qué has puesto de 8x8?
De 8x8People. Ahora, tenemos 8x8People. Órale, pues. 8x8People.
Se llama la página,
¿te gusta?
El artista.
Sí, ya sé, pero ¿cuál te gusta? Tenemos por ahí.
Pero déjalo rápido, lo encuentro, plan.
Bueno, me dejaron solo. Estoy solo en el estudio y no sé qué hacer. Vamos a poner una rola de 8x8People que todavía no sabemos cómo se llama. Ya llegó. Que me dejaron solo de repente.
¿Qué?
Me dejaron solo y no sabía qué hacer.
No sabía qué hacer.
Estaba contándoles una historia.
Ah, ya. ¿Y Daniel Nanta?
¿También? Una de Icarus, pero no sé cómo se llama el artista.
Pues debería fijarme en esto, no me lo sé. Y caro, de 8x8People. Vámonos.
Es que eres de
8x8People. No, pues no sé, Daniel, de quién sea. Me quedaría a googlearlo.
Es que yo estaba muy clavado haciendo la reseña de...
Pero es de este tipo, ¿no? Es un chiptune muy ochentero.
Sí. Que creo que se llama Trash. 80. Trash. Creo que se llama Trash el grupo.
¿Pero no se llama... ¿Se llama Trash el grupo o el disco?
No sé. No, el disco se llama... Icarus, y la canción se llama Icarus. El grupo se llama Trash.
Ah, 80. Ok. Vale. Ok, Trash 80.
Trash 80, algo así.
Como dijimos, es un chiptune. Espero les guste. We'll be right back. sección favorita de chicos y grandes, los datos curiosos de Daniel. Daniel, tus datos curiosos.
No, es que yo los iba a decir, pero me mencionaste que tú tenías unos.
Sí, tengo una revista que se llama Retro Gamer en español. Es una revista de adaptación al español de la original Retro Gamer, donde hay unas interesantes historias de desarrollo de videojuegos de los clásicos. Les iba a hablar de DMA Designs. Es un estudio desarrollador que yo creo que nadie lo conoce como tal, como estudio DMA Designs, pero son los primeros Rockstar. De estos son los primeros Rockstar, los originales. Algo interesante de este DMA Designs, era su nombre, significaba Direct Memory Access, aunque el como creador o co-creador Dave Johnson daba la broma de que decía DMA significaba Doesn't Mean Anything.
DRM.
DMA Designs fue el creador de Lemmings, fue como su hit más fuerte.
Daniel es fans.
¿Tú eres fan de los Lemmings, Daniel?
No.
¿No te gustan?
¿No te gustan los Lemmings?
¿A quién no me gustan?
No, sí me gustaban, pero sí que fan de que no.
A mí, me gustaban, pero de niño era la cosa más frustrante del mundo.
Estaba bien perro, difícil.
Después, ese fue su más
grande hit. Pero
después.
El Super. El de Super, pero el que era de Crossy. Era casi igual.
Ah, sí, era una como copia del gameplay de Crossy, quién sabe qué. Bueno, en fin. Su más grande éxito fue Lemmings. Después sacaron un juego para 64. Ese yo nunca supe ese título, pero sí salió. Se llamaba Body Harvest. Era un juego muy similar a GTA, pero en el futuro, donde tenías poder usar más de 64 vehículos y era un sandbox. Pero se estuvo retrasando, que salió ya casi al final de la vida de la consola.
¿Perdón?
Body Harvest.
Tú eres especialista en el 64, Daniel.
Body Harvest, y es un común pre-GTA sandbox en tercera persona con más de 64 vehículos futuristas, tanques y aviones y todo. Tenías que matar como insectos.
¿Te suena? Sí lo llegué a ver, pero nunca lo jugué, pero sí lo llegué a ver.
Ok. Ese era desarrollado por los que hicieron Grand Theft Auto, que después hicieron... Bueno, antes de que saliera Body Harvest, salió Grand Theft Auto 1. Fue como un juego que tenían ellos en mente, lo hicieron. Realmente no esperaba nada del juego porque les era como ideas que les gustaba, pero no pensaron que iba a ser un gran hit. Pulse en ese momento lanzan Grand Theft Auto para PlayStation,
estaba
para PC.
Bien chido.
Y luego salió para PlayStation 1. Los compra y... Ah, déjenme buscar cómo se llama... Los compra una compañía. Para una compañía que ahorita ya no existe. Los compra esa compañía. Después los compra Infogrames, que era después Atari. Y después Infogrames los vende a Rockstar. Y después DMA Designs se transforma en Rockstar North. Así fue la historia de DMA Designs. Otro dato interesante es que ninguno de los fundadores, que fueron cuatro personas, ninguno de estas personas... Déjenme decirles el nombre.
No.
Dave Jones, Mike Daly, Russell Kai, Steve Heyman y Brian Watson son cinco. Fueron los creadores de DMA Design que se juntaron. Uno llegó a la compañía con 14 años.
No,
se juntaban en un bar a jugar maquinitas. Realmente no tomaban tanto, sino se juntaban a jugar maquinitas.
No, no es cierto, se ponían pedos.
No, bueno, ahí dice eso. Se juntaban a jugar maquinitas y luego dijeron, no mames, pues... Si nos gusta tanto esto, pues hay que hacer nosotros nuestros propios juegos.
Sí, pero ya estaban pedos.
Y otro dato curioso es que el último que quedó, que fue Dave Jones, se salió cuando ya estaba en Rockstar North, se sale del equipo antes de sacar Grand Theft Auto 3 y se va a hacer Crackdown, fundando Real Time Worlds, que es esta compañía que hizo Crackdown. Fracasa. Y se va a la quiebra porque sacan un juego que se llama... Crackdown fue muy exitoso, pero después se animan a sacar un juego que se llama All Points Bulletin. Y les va muy mal. Cierran la compañía. Y ninguno se queda en Rockstar.
Pues ya.
Es como mala onda porque pues fueron los que hicieron todo. La idea principal de Grand Theft Auto lo hicieron ellos. Y ninguno queda en Rockstar. Uno de ellos está trabajando en con Sony, está trabajando en títulos first party de Sony.
Ahorita siguen en el pedo este.
Siguen en el pedo, es de... Y les tengo mal. 84, fundaron la compañía en el 84 hasta ahora.
Pero tenías que decir datos curiosos del Tour de France.
¿Por qué?
Porque empezó hoy.
Pero nadie ve esa porquería.
Sí, yo sí.
Ahí están los datos curiosos de Demia Designs, que después se confirmó Rockstar North.
Yo voy a decir un dato curioso del Tour de France.
Dilo.
Hoy empezó el Tour de France número 100, hoy es sábado.
Ah, la edición número 100.
Hoy es la edición, bueno, ya empezó, ya ahorita está la edición número 100.
Que cuando escuchen esto ya va a pasar, ya se acabó.
Pues. No pues, todo el mes.
Ah, era todo el mes.
Y fue la primera etapa el sábado. La primera etapa del Tour de France número 100 y se atoró un camión en la entrada.
Sí, estuvo
jamás
mal de la cinza.
Visto en la Tour de France. Se atoró un camión en la meta.
Se dijo.
Y los ciclistas a 5 kilómetros de la meta. Y atorado el camión. ¿Qué dijo qué?
Vista Armstrong, ¿no? Algo así.
Ah, sí.
Ah, también.
No se podía ganar el Tour de France.
Así es, ese fue lo que
sí le creo.
Está muy cañón, mira. Hoy fue una etapa de 150 kilómetros. Mañana mismo es otra etapa de 150 kilómetros. Pero bueno.
Pues ahí está.
Ahí está.
Daniel, ¿algún dato curioso? ¿Quieres decir algo de los datos curiosos?
No.
Ok. No. Pasamos a... ¿Qué pasamos? ¿A lanzamientos digitales?
Sí.
Lanzamientos digitales.
Lanzamientos digitales de esta semana para Xbox Live Arcade, los va a decir Daniel.
Lanzamientos digitales para la Xbox Live. ¿Dónde está? Ah. Son Magic 2014 por 800 Microsoft Points, Double Jump para Kinect por 400 Microsoft Points y la playera de Xbox One Player. No, de Xbox Live, de Xbox One. Para matar.
¿Es de agrapa?
De agrapa.
Pero que ya se agotaron.
Bueno. Super regalo.
Ya es menos. Te falta un banner.
Ah, Spartacus, sí, Legends. Legend. Es free to play.
Free to play.
No, free to pay.
Háblanos de Spartacus Legends, Daniel.
Free to pay.
¿Te recomiendas bajar Spartacus Legends?
Puedo pesar 2 GB.
¿Lo bajaste?
Yeah. Puedes jugar.
Tú no te pierdes nada gratis.
¿Y ahora cada día? Porque.
Historia,
es serio, porque el servidor está muy mal. Te saca cada pelea. Pues en sí es un juego de pelea. De
peleas con gladiadores. Como la serie de Spartacus.
Todos los juegos de peleas 3D, como Dead or Alive.
Como Soul Calibur, ¿no? Parece más Soul Calibur.
Es que hay combos, pero no, como que no están bien definidos.
Como que fue hecho al chilazo y todo el mundo puede ver eso claramente.
Ah,
donde sabía que había
salido. Hay varias clases, compra los gladiadores, varias clases. Hay dagas, dos espadas, espada a dos manos. Espada.
Pero bueno, ¿está bueno o no está bueno? ¿Lo recomiendas bajar o no? Lo recomiendo.
Pues estoy explicando todo lo que quieres.
Es que no es reseña.
Ah, bueno. El juego está... Es que no es un juego de habilidades, es un juego de... cuando juegas en línea es un juego de botonazos. Gana el que tiene menos lag, el que apriete más rápido el botón.
No hay barra de vida, hay barra de lag.
Hay barra de lag. El que le...
A ver, yo tengo una duda.
Ajá.
¿Si hay mucha gente jugando?
No sé. Tarda... ¿Eso es en serio? Yo no he jugado 2 veces en línea. Tardó 10 minutos en encontrar a un peleador.
No, man.
¿Lo hace Ubisoft? No sé por qué hicieron eso. Bueno, les debieron haber pagado muy bien la serie de Spartacus.
Sí.
Sí, tardó alrededor de 10 minutos. He jugado dos. Uno lo gané y otro lo perdí. Y
¿el logro es gratis?
El juego es gratis, pero puedes comprar todo con monedas de oro que puedes comprar con... ¿De verdad?
Microsoft Point. La pregunta difícil, Daniel. ¿Spartacus Legends o Duke Nukem Forever si fuera gratis?
No, Spartacus Legends. Spartacus Legends tiene por lo menos... Me gusta el ambiente, me gusta el juego, no. Incluso
¿has visto la serie?
Pagaran, ¿eh?
¿Has visto la serie de Spartacus?
Incluso si me pagaran 150 por jugar Duke Nukem, prefería jugar Spartacus.
Ok, está dicho. La reseña de Spartacus Legends Free to Play para Xbox Live Arcade y PSN. Lanzamientos para la PSN son Deadpool The Game, que le fue pues muy mediocre en crítica, se ve divertido el juego. Hotline Miami para Play 3 y Vita con Crossboy. Muramasa Rebirth para Vita, que no ha salido en físico.
No sale.
Por lo menos en México, no creo que alguien lo traiga, pero está ahí en la PSN. Magic 2014.
¿Hubiera comprado Magic 2014 para el Play 3?
Para... Lo voy a comprar para Play 3, pero la vez que intenté comprar, me retacharon el pago.
Ah.
Pool Nation, pero sí lo voy a comprar. Pool Nation, Spartacus Legends también, Motorbike, PS2 Classics, ¿cómo se llama?
Warship Gunner.
Y Riding Star. No conozco este juego clásico de Play 2, pero...
Se ve chido el de Riding Star.
Riding Star suena prometedor.
Tiene como nombre así chido.
Lanzamientos de la eShop.
Para eShop salieron en el Virtual Console Vegas Stakes por 98 pesos, supongo que
pero
es de
Wii U
apuestas.
No mencionaste.
Ah, es de Wii U, sí.
Es un juego de minijuegos de Las Vegas que salió en el Super y está ahorita ahí.
De apuestas.
Uh-huh.
Y para el 3DS salió en la Virtual Console también. Crystal Warriors Game Gear en 48 pesos. Sonic the Hedgehog 2, que siguen saliendo Sonics. 61 pesos.
De Game Gear.
De Game Gear también. Sony Labyrinth. De Sony, pues.
De Sonic, perdón. Sony Labyrinth.
Sonic Labyrinth. 61 pesos. Y. Luego ya para. Ya no son de Virtual Console los que siguen. Sigue Urban Freestyle. 69 pesos. Kokuga.
Kokuga, del creador de Ikaruga.
Ah, mira. 191 pesos. Gabriel's Ghostly Groove a 50. ¿Es de bailar?
Sí, para tener un momento hacemos en la portada.
Ok, que 50 pesos. Project X Zone, 600 pesos que sale. ¿Cuándo sale?
El 9 de julio en México.
En Blockbuster.
No, en México ya está obligado. Se retrasó pues el juego en formato físico, pero ya lo pueden bajar en digital, 600 pesos.
Project X Zone, está
que
chido.
Que Daniel le dice Proyecto XZ.
Ah, está bien, está chido. Lego, y también salió Lego Chima Laval's Journey a 451 pesos.
Que es la versión de Lego de los Thundercats.
Así es.
¿Y ya?
Ya. Comprame.
No. ¿Alguien que decimos rápido de Magic 2014?
Pues es lo mismo.
Magic
dijimos
2014,
2013.
Si han escuchado otras reseñas, básicamente es lo mismo.
Yo no lo he jugado, ¿no?
Le quitaron los modos de archienemigo.
Dinos así rápido, en 2 minutos, ¿qué le quitaron y qué le pusieron?
Ajá. Le quitaron el modo archienemigo donde tú peleabas contra 3. Quitaron el modo de 4, todos contra todos, y que había cartas de evento. No sé por qué quitaron eso, también me encantaban esos dos modos de juego.
Ajá.
Pero pusieron uno donde tú compras, bueno, te dan sobres, los abres y te dan cartas y tú haces tu deck, y ahora sí haces tu deck.
Ah, mira.
Con las tierras y
está chido.
Las cartas que tú quieras y puedes jugar en modo en línea ese modo.
Ya sé cuál modo no voy a jugar en línea.
¿Cuál?
Ese.
No, pues te dan unas madres.
No, pues yo no voy a jugar ese modo jamás.
Pero sí está. Y ahora, para todos aquellos que se quejaban de que Magic no le dejaba hacer su deck, ya hay una... Es que hay una campaña, la campaña normal de todos los Magic que van desbloqueando, y salió esta campaña donde tú haces tu deck y conforme ganas te dan más sobrecitos para que hagas tu deck.
Sí, no, ese modo no lo voy a tocar.
En línea, pero se ve muy bien.
No, en línea, pues.
Ah, igual y haces una estrategia chida, pues dar madrizas. Pero. Tal vez. Pero ese modo lo agregaron. Todo lo demás es igual. Campaña. Campaña de un jugador. También quitaron, fíjate, desde el primer Magic, quitaron la campaña de Gigante de Dos Cabezas. No sé por qué.
Ah, esa estaba chila.
Ah, chida la campaña de Gigante de Dos Cabezas, pero la quitaron. Y básicamente la interfaz. Me gustaba más la interfaz del pasado. Ahora la interfaz está muy simplona.
Siempre ha estado muy simplona.
No, la interfaz pasada estaba muy padre. Tenía mucho arte y era puro texto.
Ah, ya me acuerdo.
Cosas nuevas dentro del modo de juego. Las cartas legendarias tienen animación. La carta de carta tiene animación. Y ya.
Y ahí pusieron para simplificar: puedes el botón de atacar con todos o retirar a todos.
Y pues hay más cartas. Hay...
Que Playshot se enoja.
Playshot, el hermano de Dinka, se enoja porque.
¡Me quitaron las cartas!
Me quitaron las cartas chidas del rojo. Pero hay más decks. Hay nuevos decks. Por ejemplo, está el deck de artefactos, pero mejorado. Ya no son artefactos, sino son un tipo de zombie artefacto. Y okay. Ya, eso es básicamente lo nuevo de Magic 2014. 800 Microsoft Points o $9 en la PCN.
Ok.
Para aquellos que juegan Magic en línea, pues como que toda la comunidad se cambia al nuevo juego y ya dejan el anterior juego pues vacío. Entonces, para aquellos que juegan en línea, compren este. Y para aquellos que no han jugado nunca Magic, creo que no sé, me gustan más los modos de archienemigo y 4 contra 4, todos contra todos. Ajá. Pero es muy bueno. Para aquellos que se quejan, pues ahí está el modo de crear tu deck y tapa.
Entrenle.
Ahí está.
Y ahí está. Ay, la música está muy chida.
Cómprame, yo quería recomendar algo.
A ver, pues. De Last of Us, yo quería recomendar de Last of Us. Compren de Last of Us.
Que dice Daniel que está bien cortito. No, hombre.
No, hombre,
no, yo, no, yo le pregunté, ¿sí es cierto? Porque no lo he jugado.
Yo no leí ninguna reseña que dijera que se iba a cortar, Daniel.
Yo no leí reseñas, sí. Imagínate.
Pero bueno, no, unas más de 10 horas fácil. Cómprame, iba a recomendarles el nuevo, o bueno, más bien el primer disco musical de un artista...
El Piporro.
Mexicano.
Talía.
Que hace covers de videojuegos en jazz, un jazz muy agradable. Es Brian Roque.
Brian Markovendis.
Mira, ponle en Google, Brian Roque, está en Bandcamp.
¿Es mexicano?
Es mexicano.
Entonces se escribe así, así.
¡No!
Brian.
Según yo, es mexicano. No, pues, con I, la normal. Brian Roque.
Roque.
Roque, no sé si es con K o con... Salió en IMDb, no sé por qué. No, a ver, ponle con K. En fin.
Mira, el doodle es el Tour de France. No.
Roque, ponle Bandcamp.
Aquí está, mira.
Brian Roque, que se llama Video Game Piano Arrangement.
¿Y no es una cumbia?
Es un jazz muy agradable de juegos clásicos. Ahí está la lista. El juego es el...
Mega Man X Intro Stage.
Fíjate, el disco cuesta $50.
Está baratísimo.
Bueno, tú puedes, lo mínimo que puedes pagar, tú puedes pagar más.
Está barato.
Pero $50 es regalado. Y trae canciones muy buenas.
Mira, trae Mega Man X Intro
muy bueno,
Stage.
Recomendado para trabajar.
Puro piano.
Puro piano.
Ok.
Y... pues está muy bueno. Brian Kubrick. Brian Roque.
Roque.
El que creo que se llama Brian Roque, pero solo en Twitter. Y Brian cubre allá el nombre.
¿Y no hace cumbias? Debería ser una cumbia.
Brian cumbia. Brian.
No, la portada tiene a los...
La portada está muy padre.
Tiene a los gigantes de Shadow of the Colossus.
Tiene un montón de detalles. La portada está muy padre. Yo lo compré. De hecho, he fondeado unos programas con algunas de sus canciones pasadas. Y dije, lo voy a recomendar.
El próximo le ponemos una en la rola.
Va. Brian Cubria es la recomendación de este programa. Video Games Piano Arrangement. La canción primera con Mega Man X. Ahí está. ¿Algo más quieren decir? ¿Es todo?
No, sí. No sé si alguien quiere recomendar
algo.
No,
ya.
La pecha de doble queso. vámonos a la sección final del programa, donde recomendamos que escuchen Comex Army con la más alta suerte.
¿Todavía lo sacan?
Sí, hay nuevos episodios. Por ejemplo, hay un episodio donde Franco Magno habla de la de Superman, pero el Bendis no lo había visto, entonces lo conocen en otro episodio donde ya lo vio.
No. Y va a ser uno de Monster University, está bien perra buena.
No, no hay de Monster University, pero si quieren saber cuál es la opinión de Comex Army de Superman, ahí está.
Yo les recomiendo que vayan a ver Monster University.
Yo les recomiendo que vayan a ver Monster University.
Está chido.
Por otro lado, está también Showtime Podcast, que lo conduce nuestro buen amigo Robson, quien sube este programa. Sale el ingenierillo.
No, ese no.
Sale Saca Dinero y Eddie Stavio, y luego sale otra. Llegó otro nuevo a New Challenger Appear, pero no me acuerdo su nombre. Perdón.
Bruno Ávila.
Bruno Ávila. ¿Estás leyendo eso?
Sí.
En fin, eso es todo por este programa. Nos vemos con el siguiente. Ahora sí no sabemos de qué vamos a hablar en el siguiente programa.
De dulces.
Pues ahí vemos. Vámonos, esto fue todo. Despídase.
Adiós. Daniel ya se quiere ir a jugar FIFA.
Daniel está jugando FIFA. No,
¿estás jugando FIFA?
Eso fue todo. Nos vemos el próximo lunes en el podcast beta que cambia de imagen. Ah, nos vemos.
No. Bueno, sí.
Good luck.